Estudio de Romanos, estamos en Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7, octubre 21, 2013. Versículo 6, entre las cuales estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por este estudio. Bendícenos para que podamos sacar mucha enseñanza de él para nuestro corazón, para nuestra vida diaria, para nuestra comunión más profunda contigo, para que se almacene doctrina bíblica en nuestro corazón y la apliquemos en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habiendo terminado la descripción de sí mismo y del Evangelio de Dios en los versículos anteriores, Pablo ahora procede a describir a quién está dirigida esta carta, que es una de estas naciones mencionadas en el versículo anterior 5. Primero la descripción general, entre paréntesis, llamados a ser de Jesucristo. Punto. Después la descripción particular, que está en el siguiente versículo, paréntesis, a todos los que estáis en Roma, No se está dirigiendo a toda la población de Roma, sino a los cristianos de esa ciudad, Y por último, amados de Dios y santos, En todo lugar en la Biblia se nos describe en ese orden específico, en Cristo, amados de Dios y santos. No son amados de Dios por lo mucho que han cambiado, sino por el incomprensible amor de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios 2, 4, que dice, Efesios 2, 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y luego Romanos 5, 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que este pequeño grupo de creyentes se esté reuniendo en Roma como cristianos es solo y exclusivamente por el amor de Dios. Dios nos ama de la misma manera que ama a su Hijo. Y si el mundo nos aborrece y nos rechaza, sabemos que somos amados de Dios. Este término, amados de Dios, lo usa Dios para con su Hijo. Mateo 17, 5. Mateo 17:5, que dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y luego Juan 17:22 y 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Más bien era Juan 17, 23 nada más. Si el mundo aborrece a Cristo, pues nos aborrece también a nosotros y nos rechaza. Y de esta manera sabemos que somos amados de Dios. Juan 15, 18 y 19. Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Punto. Aquí Pablo está empezando a describir la doctrina de la santificación que veremos con más detalle en los capítulos 6 al 8 de este Romanos. Punto. Después dice, llamados a ser santos. Aunque no lo dice. Vamos a ver aquí en Romanos, en nuestro versículo de Romanos 1. Sí, dice, llamados a ser santos, versículo 7. Al decir llamados a ser santos, es que Dios está llamando solo a parte de la humanidad. Y eso presenta ciertos problemas que analizaremos en esta carta a los romanos. Punto. Es indiscutible que Dios llama y escoge solo a algunos de toda la raza humana. Mateo 9:9, Mateo 22:14, Hechos 2:39, Juan 6:44, Primera de Corintios 1:26 y 27, Primera de Pedro 2:9, Romanos 1:1. Entonces nos vamos a Mateo 9:9 y dice Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Mateo 22:14, Mateo 22:14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hechos 2:39. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Juan 6:44. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Primera de Corintios 1:26 y 27, ahí en Primera de Corintios 1:26 y 27. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aquí escogió Dios. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y Romanos 1:1, la carta precisamente que estamos estudiando, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él fue llamado a ser apóstol. Punto. Hay un llamado a todo hombre cuando el Evangelio es predicado. Este punto, este es el llamado universal. Hechos 17, 17:30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero Dios, coma, de todos estos, solo a algunos escoge. Y es punto, y este es el llamado particular. Punto. Dos hombres escuchan el mismo sermón, el mismo día. Punto. Uno se convierte y acepta a Cristo y el otro no. Punto. El llamado de Dios fue general para los dos, pero es uno de los dos el llamado. Coma. Uno tuvo un llamado efectivo. Punto. El Espíritu Santo hizo su trabajo en él y lo regeneró. Juan 16, 7, Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tito 3:5, que dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Punto. La palabra santo se cita mucho en las Escrituras, coma, casi en todas las epístolas. Punto. Pablo llama santos aquí a todos los que están en Cristo en la ciudad de Roma. Punto. Qué gran error se ha divulgado a través de los siglos, el que solo algunos miembros muy destacados de la iglesia son santos, y eso después de muertos. Punto. Esto no concuerda con las Escrituras. Punto. La canonización de ciertas personas para catalogarlos como santos no está en la Biblia. Punto. Cada persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal es santo por definición, coma, es apartado para el servicio de Dios. Punto. Un santo es uno que ha sido separado del mundo y separado para Dios, por el simple hecho de haber recibido a Cristo en su corazón. Y este es un título obtenido gratuitamente de Dios. Punto. No bastaría ser solo separado del mundo, pues esto lo haría una persona moral, pero no santo. El cristiano es separado para Dios, coma, para el servicio de Dios, coma, para enaltecer la gloria de Dios. Y esto como consecuencia automática me hace que me separe del mundo. Efesios, por ejemplo, podemos leer Efesios capítulo 6, en el versículo 18, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí Pablo dice que debemos de orar por todos los santos. Al principio de esta misma carta, aquí en Efesios 1:1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Todos los cristianos, pues, son santos. Punto y aparte. No puede haber un cristiano no santo, pues esa persona entonces no es cristiana. Un cristiano es santo en posición, aunque tal vez todavía esté en proceso de ser santo en condición. Punto. Puede haber un cristiano bebé que todavía comete muchas faltas elementales que son características de él, pero él es santo en posición y título. Punto. Quizá no lo es en condición diaria, mas sí ciertamente en posición. Colosenses, capítulo 1, versículos 12 y 13. Colosenses 1, 12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero aquí hay mucho más. El cristiano, punto, el cristiano empieza siendo santo en posición y hay un proceso de santificación que arranca para ser santo también en condición diaria. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí vemos que ya son santificados en Cristo, posición, y luego vemos que son llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Condición. Filipenses 2:13, porque Él es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Punto. Dios trabaja en la vida del creyente para que la santificación se vaya realizando gradualmente, pero progresivamente. Romanos 6:22, que dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y segunda de Pedro, vamos a ver aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 18, 3:18, Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí nos está motivando a que crezcamos en la gracia recibida. Punto. El Espíritu Santo lleva a cabo un trabajo glorioso de santificación continua a favor del creyente en la medida de su entrega. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12, que dice: "Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor." Y segunda de Timoteo 2:1. "Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús." Punto. Vemos pues que el ser santo es exactamente lo contrario a lo que comúnmente se cree. Yo no me hago santo con gran esfuerzo y esmero, y al fin de mi vida alguien me lo reconoce como algo espectacular. Punto. Yo soy hecho santo instantáneamente por Dios al venir a Cristo. Punto. Él es quien me guía a vivir poco a poco esa posición que Él mismo me concede al recibir a Cristo en mi corazón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Capítulo 2 de Primera de Pedro, 2:11. "Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras." Punto y aparte. Por último, en estos versículos, notamos que Pablo fue llamado a ser de Cristo. Ya no lo había dicho allá en Romanos 1:1. Romanos 1:1. "Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo." Y los de Roma habían sido también llamados de esa misma manera. Punto. Esto los pone al mismo nivel ante Dios que Pablo mismo. Punto. Dios nos da una posición de igualdad ante todos los demás santos. Y aquí ante Pablo mismo. Punto. Tú y yo tenemos la misma posición gratuita de santos que Pablo, porque Dios vino a todos los cristianos por igual. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. "Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero." Punto y aparte. Pablo ahora empieza aquí más o menos a la mitad de este versículo 7 y hasta el versículo 15, a hablar directa y específicamente a la iglesia que está en Roma, al grupo que está en Roma, de una manera muy personal y pastoral. Punto. Por lo mismo, encontramos aquí aparentemente poca doctrina. Punto. Pero encontramos que el pasaje está lleno de doctrina, ciertamente. Punto. Esto nos demuestra que no hay separación entre la doctrina bíblica y la vida diaria a la que Pablo aquí está haciendo referencia, pues ambas son una misma. Punto. Doctrina bíblica almacenada en tu corazón se traduce en la vida práctica diaria. Ambas son inseparables. Punto. Actuamos lo que creemos y lo hacemos automáticamente. Punto y aparte. Pablo saluda a estas personas como en casi todas sus epístolas, usando una forma muy peculiar de saludo, coma, muy completa en sí misma. Romanos 1, 7b. Romanos 1, 7b. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Punto. En las epístolas individuales, como es el caso de Timoteo y de Tito, coma, Pablo añade misericordia. Segunda de Timoteo 1:2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Punto primero, sobre todas las cosas, el grupo de Roma necesita gracia. Punto. Y gracia es favor inmerecido. Y se refiere no solo a la salvación, sino a todo el fruto que está atrás de ella. Punto. Y luego, paz, que es el resultado de la gracia. Punto. El incrédulo está en guerra con Dios, pero al venir la gracia viene la paz con Dios. Coma. Paz íntima, que también significa contentamiento. Punto. Y esto viene de Dios nuestro Padre. Punto. Para ser cristiano, Dios es su Padre. Mateo 6:6. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Punto. Y luego dice, y del Señor Jesucristo. Vamos a Juan 1:17. Juan 1:17. De 1:17, que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Punto. Jesús aquí es puesto al mismo nivel que el Padre. Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Primera de Juan 5, 7. Primera de Juan 5, 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Punto. Aquí vemos pues que De Jesús viene la gracia y de Jesús viene la paz. Punto y aparte. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La segunda cosa que Pablo dice a los romanos es que da gracias a Dios por ellos. Punto. Pablo no les da gracias a Dios a ellos por pertenecer al grupo o por testificar mucho, sino que él da gracias a Dios porque ellos son cristianos. Porque ellos son cristianos. Amados de Dios, llamados a ser de Jesucristo, santos, y todo esto solo por Dios. Punto. Aquí estamos viendo doctrina bíblica muy básica, porque sabemos que todo esto proviene de Dios y solo de Dios. Punto. Pablo da gracias por la fe de ellos, la cual se divulga por todo el mundo. Punto. Pablo está hablando aquí de un don de fe que les fue dado a ellos como misioneros de otros siglos, como lo fue después Hudson Taylor o George Mueller en siglos recientes. Primera de Corintios 12:9. 1 Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Está hablando aquí de dones y este es el don de fe que él otorga. Punto. No parece ser el caso, sino que más bien Pablo da gracias a Dios por el fuego de los cristianos romanos que ya era notorio por todo el imperio. Punto. No es que tuvieran un don específico de fe, sino que ellos se dedicaban a testificar por todos lados. Y esta noticia se divulgaba por todos lados. Punto. Pablo dice lo mismo a los tesalonicenses. Tesalonicenses 1:8. Vamos a ver Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Vamos a cambiarle aquí un poquito. Arriba donde dice Pablo da gracias por la fe de ellos, la cual se divulga por todo el mundo. Punto. Pablo parece que está hablando de un don de fe que les fue dado a ellos como misioneros de otros siglos, tales como Hudson Taylor y George Mueller. Punto. Pero no parece ser este el caso, sino que más bien Pablo da gracias a Dios por el fuego de los cristianos romanos, que ya era notorio por todo el imperio. Nos regresamos ya, Pablo dice lo mismo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 1:8. Siempre es de gran aliento oír del fuego de otros cristianos, pues nos motiva y nos enciende a hacer lo mismo. Punto. Los romanos estaban siendo de ejemplo a muchos, inclusive al mismo Pablo, por su gran fe en testificar por todos lados. Punto. Nosotros debemos de ser ejemplo a muchos cristianos hoy haciendo lo mismo. Punto. El hecho de que hubiera cristianos en Roma y cristianos fuertes en una ciudad pagana, perversa y cruel, debió alentar a muchos cristianos por todo el imperio. Punto. Pablo daba gracias por esto y más, porque no se estaba divulgando por radio o por televisión o por periódico, pues ciertamente no había nada de eso en esos días, sino por información personal de cada uno de ellos. Punto. Su fuego era tan alto que estaba llegando a todos los rincones del Imperio Romano. Punto y aparte, Romanos 1, 9 y 11. Romanos 1, 9 y 11. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Confirmados. Punto y aparte, la tercera cosa que Pablo les dice a los romanos cristianos es que desea verlos. Y desea verlos para pasarles enseñanza, para establecerlos, para confirmarlos. Punto. La conversión de un creyente es solo el comienzo de su vida cristiana. Punto. Él debe ser seguido, establecido y confirmado para alcanzar la madurez cristiana y luego poder ayudar a otros haciendo lo mismo. Punto. Así fue como Pablo mismo creció y ahora está consciente de que se debe hacer lo mismo con otros. Puntos. Los peligros de una vida cristiana son muchos, con una antigua naturaleza que nos todavía está, que con facilidad se puede vestir de religiosidad. Punto. Y también Satanás como león rugiente que ataca a los cristianos débiles con gran facilidad. Punto. Los ataques pueden venir con tentación de pecado abierto o de pecado encubierto. Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Con enseñanza de maestros falsos. Gálatas 3, 1. Gálatas 3, 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Efesios 4, 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Punto. Pablo quiere confirmar a estos creyentes en mente y en corazón. Punto. Esto redundará en fruto para Dios. Juan 15, 8. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y Romanos 1, 13. Romanos 1, 13. Que dice Romanos 1, 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para que también entre vosotros haya algún fruto como entre los demás gentiles. Punto. Y sin duda Pablo se refiere a fruto de su vida interna, así como fruto de su vida externa. Darles enseñanza y hablarles a otros de Cristo. Hebreos 13, 13, 15. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Punto. Es importante notar el papel que tiene en la vida de Pablo el servir a Dios ayudando a otros a establecerlos y confirmarlos. Punto. Pablo dice, primeramente, allá en el versículo 8, Romanos 1, 8, y se olvida después de decir segundo, tercero, etc. Porque esto consume su vida totalmente. Y no hay segundo. Y los hechos de su vida lo confirman. Primera de Tesalonicenses 2, 2. Primera de Tesalonicenses 2, 2. Que dice, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran persecución. Segunda de Corintios 1, 8, Segunda de Corintios 1, 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Punto. Su vida de oración es importante para ellos, porque siempre está pidiendo por ellos, como a los romanos, o los corintios, o los filipenses, o los colosenses, o los tesalonicenses. Los vemos en las cartas que manda a ellos. 1 Corintios 1:4, por ejemplo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O Primera de Tesalonicenses 1:2, Primera de Tesalonicenses 1:2, que dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Punto. La oración es la mejor manera de ayudar al crecimiento de un nuevo cristiano. Punto. La intercesión a Dios por otros es lo mejor que tú puedes hacer por ellos. punto y aparte. Otra cosa importante a notar en Pablo es su entera sumisión a Dios para todas las cosas de su vida. Lo vemos allí en Romanos 1:10, en este pasaje que estamos nosotros estudiando, Romanos 1:10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Punto. Su deseo de ver a los romanos se había extendido por años. Romanos 15:23 y 24. Romanos 15:23 y 24. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Punto. Él no había hecho nada de ir a Roma porque no era la voluntad de Dios. Punto. Pablo vivía como nosotros, diariamente siguiendo la voluntad de Dios. Punto. Él tenía que buscarla de día en día, como también nosotros lo hacemos, aunque sus planes fueron la predicación y el servicio a Dios por todos lados. Punto. Sus planes eran ir a ayudar a los romanos a crecer en Cristo. Pero él se somete a Dios y espera la luz verde por parte de él. Punto. La palabra próspera aquí claramente nos da la idea de una acción enteramente de Dios y nunca de nosotros. 1 Corintios 16:2. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 3 Juan 2, que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Punto. Aquí hay mucha doctrina bíblica en la vida del apóstol, quien no se mueve a menos que venga de Dios y solo de Dios. Punto. Pablo sabe que los obstáculos y las circunstancias son parte de la voluntad de Dios. Romanos 1:13. Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Punto. Cuando los obstáculos se presentaban, como Pablo esperaba pacientemente, porque esto también venía de Dios. Punto. Estos obstáculos se pueden presentar en forma de enfermedades. 2 Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sencillamente por el Espíritu de Dios. Hechos 16:6-7. Hechos 16:6-7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Punto. Sin embargo, la voluntad de Dios sí era que Pablo predicara y que fuera a Roma. Punto. Él no se desanimó y continuó orando a Dios con respecto a eso. Coma, y además por muchos años. Punto. Y Dios finalmente respondió, aunque no como Pablo esperaba, que iría a Roma. Hechos 25:11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pues si nada hay de estas cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Y bueno, Pablo sabemos que fue a Roma, pero fue a Roma como prisionero esa primera vez. Y bueno, Dios lo lleva a Roma, pero no como él pensaba que iría a Roma. Punto. El deseo más ferviente de nuestra vida como cristianos es de que estemos en la voluntad de Dios y nunca salirnos de ella. Santiago 4:13-15. Santiago 4:13-15. Vamos ahora a los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Es la voluntad de Dios difícil de descifrar? Pues sabemos que ciertamente no es el caso. Es mucho, muy fácil de entender. Y tiene algunos factores. Uno, Dios quiere que seamos salvos. Primera de Timoteo 2:3-4. Primera de Timoteo 2:3-4. Porque es bueno, Primera de Timoteo 2:3-4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2. Dios quiere que estemos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:17-18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. 3. Dios quiere que seamos santos. Primera de Tesalonicenses 4:3-4. Primera de Tesalonicenses 4:3-4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues nada más el 3, el 4 no. 4, la voluntad de Dios es de que seas sumiso a sus principios. Primera de Pedro 2:13-15. Primera de Pedro 2, 13 al 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y número 5, Dios quiere que nos sometamos a la persecución y a la aflicción que nos pudiera venir. Primera de Pedro 3, 17 y 18. 3, 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí le ponemos nada más el 1 de Pedro 3, 17. Punto. Otra cosa que se resalta en estos versículos con gran fuerza es el servicio y el trabajo de Pablo para Dios. Romanos 1:9. Estamos en este pasaje de Romanos 7b al 15 más o menos. Y entonces nos sigue diciendo Pablo varias cosas muy importantes en estos versículos. En el 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Punto. Vaya modelo tan poderoso que nos dio Dios para ver el servicio que nosotros podemos y debemos tener en la obra de Dios. Punto. Pablo habla sobre una actitud íntima que lo consume al decir que lo hace en el Espíritu. Punto. Esto quiere decir que lo hace con todo su corazón, coma, con todo su ser. Punto. El predicar no es una profesión o una actividad, sino un llamado. Jeremías 20:9. Jeremías 20:9. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Bueno, Jeremías, como Pablo, tenía un fuego interno de servir a Dios y no podía extinguir ese fuego. Punto. Esto de hacerlo en el Espíritu significa que no lo hace en la carne, sino en el Espíritu de el Dios vivo. Primera de Corintios 2, del 1 al 3. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Punto. Que seamos librados de predicar en nuestro propio esfuerzo, no para tener resultados humanos, sino en el poder de Dios. Punto. La tentación de predicar en nuestro propio esfuerzo siempre está presente. Punto. Solo al cederle a Dios nuestro llamado, como a las armas de nuestra milicia dejan de ser carnales y vienen a ser divinas. Segunda de Corintios, capítulo 10, 4. Segunda de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y Primera de Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Junto y aparte. Pablo continúa diciendo que sirve en su espíritu en el evangelio de su hijo. Punto. Pablo no pierde su tiempo o energía en otra cosa que el evangelio de Jesús. Primera de Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sí, ciertamente Pablo, pues, vivía consumido en servir al Dios vivo, que es algo que, pues, es lo que debemos de hacer también nosotros. Punto. Esto no quiere decir que Pablo se dedicaba exclusivamente a ganar las almas, coma que ciertamente dedicaba mucho de su tiempo a esto, coma, sino también a edificar y a confirmar a esos creyentes, dándoles todo el consejo de Dios. Hechos 20, 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Punto. La misma carta a los romanos, cuyo tema es precisamente el evangelio de su hijo, contiene las más profundas doctrinas del cristianismo que se escribieron para edificación de los cristianos de todos los siglos posteriores. Punto. Pablo, pues, se limita al evangelio de Jesús, pero es más que testificar y traer las almas a Cristo. Punto. Es muy vasto y muy extenso. Efesios 1:18, que dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. Y luego el 3:8 de Efesios: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sí, Pablo estaba totalmente entregado a la obra de Dios en sus diferentes conceptos. Y bueno, aquí lo vamos a dejar para entrar en Romanos 1:11, todavía dentro de este largo pedazo de Romanos, introducción de saludo a los romanos.